sobre el tema, que tiene que ver con esto que estábamos comentando recién, este informe que se publica hoy en el diario Clarín, y que tiene que ver con el alarmante crecimiento de los casos de sífilis en la Argentina. ¿Sí? El año pasado, 46.799 casos de sífilis, prácticamente un récord. Y también la juventud de la gente, o sea, la gran mayoría de los casos, casi el 80%, es en gente de menos de 39 años. También ha resurgido la gonorrea, la clamidia y otras enfermedades de transmisión sexual. La verdad que hay mucha preocupación por esto, y bueno, yo quiero saludar ahora al doctor Fabián Celaya. Él es el jefe del programa provincial de VIH, SIDA, ITS y hepatitis virales. Doctor, buen día, ¿qué tal?
Hola.
Hola, sí, ¿me escuchan?
Ahora sí, perfectamente. Buen día, ¿cómo anda? ¿Bien?
Pero bien.
Bueno.
Casualmente le estaba escuchando lo que usted hacía la introducción, y sí, realmente es preocupante, alarmante, el aumento de casos de sífilis que hubo todo el año pasado, y sobre todo también en este último semestre, o en este primer semestre, digamos. El aumento de casi un 15 a un 17% en relación a semestres anteriores da para preocuparse y también da para ocuparse.
Sí. En Misiones ustedes advierten que la situación obviamente es, más allá de los números, es similar, proporcional a lo que está pasando en el resto del país.
Sí, Misiones no deja de ser exento de lo que sucede a nivel país y, a ver, de lo que sucede a nivel global también. Si bien a nivel país hay un aumento de casi un 15-17%, Misiones ha aumentado en no más del 10%. O sea, nosotros estamos por debajo de la media nacional en relación a porcentaje de infección por cada 100.000 en enfermedades de transmisión sexual. Eso habla de que si bien hay un aumento considerable, Misiones ha sufrido ese aumento, pero sigue por debajo de los niveles de la media nacional. Habla del trabajo que se viene realizando desde el Ministerio de Salud en función de lo que es prevención, concientización.
Sí.
En cada operativo de salud que se hace el Ministerio, ya sea con el Sin Mujer, Sin Misiones, el PAS, operativos gubernamentales o no gubernamentales, el programa está siempre presente para lo que es testeo, que es la forma en la cual uno llega a un diagnóstico precoz, un diagnóstico rápido, un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado. Y se viene trabajando en forma consciente, también en lo que es sensibilización y educación, sobre todo en esa edad donde usted decía los jóvenes, y los jóvenes son los que hoy serían como la población más vulnerable a las enfermedades de transmisión sexual, sobre todo sífilis, gonorrea u otras,
sí.
En el que se hace difícil conseguir que ese adolescente use el preservativo.
¿Cómo han cambiado las cosas? Porque hasta hace ya algunos años atrás, el fenómeno era distinto, o sea, se decía que las personas más grandes, la gente mayor, digamos, no quería usar preservativo por una cuestión cultural y demás, porque, bueno, gente de otra época, ¿no? Y que los jóvenes eran los que más, en su momento, ¿no?, utilizaban el preservativo. Bueno, eso ha cambiado, no sé si abruptamente, pero ha cambiado mucho, ¿no? O sea, ¿hay para usted, y esta es la pregunta, una relación directa entre haber dejado de usar preservativo y el auge de estas enfermedades que se creían controladas en otra época?
Sí, totalmente. El tema es en otra época, como vos decías, el adolescente sí venía con ese chip incorporado del uso correcto del preservativo. Estamos hablando de gente que hoy tiene entre 30 y 40 años. Los chicos de hoy, a mí se me hace una opinión muy personal, es como que minimizan el riesgo de la infección por sífilis, por gonorrea o por HIV. Y encima esa moda que se está tratando de implantar a través de las redes sociales, eso de hacerlo a pelo o con el muñeco libre o algo así, creo que dicen,
sí.
Como incitando al no uso del preservativo, incitando al no cuidado de tu salud. Eso también impacta en el adolescente, que es, hoy se manejan mucho por redes, digamos, y aparte hay que ver también la información que manejan esas redes en relación a lo que son las enfermedades de transmisión sexual. Yo creo que el adolescente lo que tiene que hacer es seguir cuidándose, seguir usando preservativos, tratar de consumir en redes sociales aquella información que se baje desde algún ministerio, desde algún organismo de salud o alguien que tenga datos o calidad científica, claro, de la información.
Lo que pasa es que no es fácil, doctor, porque por ahí antes la información estaba mucho más concentrada en los medios de comunicación, ¿no? Entonces, a través de la radio, la televisión, se le podía explicar, o a través de campañas masivas, se le explicaba a los jóvenes qué era lo que podían hacer, y bueno, así funcionó la campaña contra el SIDA y el auge del preservativo. Entonces ya cambió hace muchísimo tiempo, entonces es muy difícil, o sea, imposible controlar las redes y cómo hacer que los chicos consuman tal red en lugar de la otra. O sea, es mucho más complicado que por ahí hace 20 o 30 años, ¿no?
Es así. Hoy prácticamente uno no sabe el adolescente qué redes es lo que consumo o a quién le siguen. Y si a ese que le siguen tiene una información errónea, el adolescente lo que hace es absorber esa información errada y no esa información valedera o real de lo que son las enfermedades de transmisión sexual. Porque por ahí puede haber gente que sigue a gente que no le gusta usar preservativo y el adolescente por ahí tiende a copiar o a imitar a ese que lo tiene...
Claro.
Un escalón más arriba.
Pregunto, es una pregunta la que le hago. ¿Es una situación parecida a la que se dio en plena pandemia con el tema de las vacunas? Digo, a pesar del miedo, del terror de mucha gente, de la angustia y de que estábamos en una pandemia que dejó muchísimos muertos, mucha gente empezó a vacunarse, pero hubo gente que no quería vacunarse porque había alguien que decía que no había que vacunarse.
Sí, así. Fíjate que esa implementación del no vacunar siguió no solamente durante la pandemia, sino también post pandemia, y hoy el mundo sufre de los bajos índices de vacunación que hay, digamos, no solamente a nivel nacional sino también a nivel global, y eso se instauró por el no vacuna, digamos.
Buen día, doctor. Respecto a lo que usted comentaba recién un poco, que los jóvenes han perdido, pareciera ser, ¿no?, que han perdido el miedo a este tipo de enfermedades sexuales. Hemos hablado con Gustavo hace un rato sobre el hecho de la creciente también en las vasectomías, en los hombres más jóvenes en general, y que un poco dicen, bueno, me hago la vasectomía, ya no puedo tener hijos, y por eso tienen relaciones sexuales libremente como si no hubiera otro inconveniente.
Sí, bueno, eso también sucede, por ejemplo, a ver... acá lo que hay que hacer son dos cosas. Uno, en principio, es hablar con la comunidad o educar a la comunidad de que si un adolescente tiene el chip, lo que tiene es prevención para embarazos no deseados. Si yo me hago la vasectomía, lo que yo tengo es que no voy a generar o engendrar un hijo, digamos. Sí. Pero eso no quita que, por más que yo tenga la vasectomía o la persona tenga el chip, no significa que no podamos tener alguna enfermedad de transmisión sexual, llámese sífilis, gonorrea, HIV, hepatitis o la que fuese. Lo que nosotros tenemos que tener en claro es que la forma de cuidarnos es a través de los métodos de prevención o de protección, que son los métodos de barrera. Uh-huh. Llámese el preservativo o el preservativo peniano, como se dice hoy, o los vaginales que suelen usar algunas mujeres, que obviamente que es mucho más caro. Uh-huh. Pero la forma de prevención es el método de Barrera. El método de Barrera es el método más eficaz, no solamente para la enfermedad de transmisión sexual, sino también para embarazo no deseado.
Bien.
Bueno, complicada tarea la que tienen, tenemos todos, porque no es un tema problema de ustedes únicamente, ¿no? El problema de los comunicadores, de los responsables, de tratar de contrarrestar las modas, las tendencias en redes y demás, ¿no? Difícil.
Sí, yo creo que la tarea, si cada uno hace desde su lugar, nosotros desde el Ministerio de Salud, siguiendo con estas actividades de prevención, de testeo, de consejería pretest, de consejería post-test, de el uso correcto del preservativo, de que el docente también haga docencia en relación a enfermedades de relaciones sexuales, que ustedes como medios de difusión también hagan la propaganda de decir, bueno, esta noche si tenés relaciones usa preservativo, que sé yo, por decir una cosa. Cada uno desde nuestro medio es la forma correcta en la que podemos llegar a gente que por ahí tiene ese concepto errado de no uso preservativo, minimizar riesgos, digamos.
¿En las escuelas se está hablando del tema, doctor?
Sí, nosotros en las escuelas hacemos charlas de educación, sobre todo en los cuarto y quinto años. También hacemos charlas de educación y de concientización con testeo en facultades, en los primeros años de facultades, que es la edad vulnerable, digamos. En realidad la charla es para todo, abierta para todos los chicos que van a la facultad, pero finalmente va apuntado a los primeros dos, tres años. Se habla de educación sexual, se habla de preservativo, se habla de test rápidos, se habla de cuidados en salud.
Doctor, ¿en qué consisten estos testeos rápidos express, como usted ha dicho, que para aquel que tenga pensado en ir a hacérselo?
Los test rápidos son tiras reactivas que con un pinchacito en el dedo, una gota de sangre y una gota de un reactivo que se le coloca un buffer, hace una corrida inmunocromatográfica, digamos, como el Evatés, que es semejante al Evatés, nada más que en vez de usar harina se usa sangre, o como el cuando le controlan el azúcar a la persona diabética, igualito.
Perfecto.
Entonces, eso hace una corrida y ese tiene una rayita es no reactivo y dos rayitas es reactivo o probablemente positivo. A ver, los test son extremadamente sensibles. Nosotros tenemos distribuidos centros de testeos en distintos lugares de la provincia. Por ejemplo, ahí en el programa de HIV que están en el Valimia, en el LACNI, en el Laboratorio Central de la provincia, en el Hospital Materno de Neonatal tenemos un centro de testeo. En el Policonsultorio IPS sobre Junín también tenemos un centro de testeo. Quiero aclarar que ese centro de testeo de IPS no es solamente para la Secretaría de IPS, sino para cualquier persona o cualquier ingeniero que pase por la área del policonsultorio. También se tiene en Oberá, se tiene en El Dorado, se tiene en Iguazú. Y lo único que se necesita es ir, pedir que le hagan el test. El test no dura más de 15 o 20 minutos y se tiene un resultado para saber cuál es tu estado serológico y qué es lo que debes de hacer para seguir siendo serológicamente negativo.
Bien. Doctor, gracias por estos minutos, muy amable.
No, por favor, a ustedes.
Hasta luego. Hablábamos con el doctor Fabián Celaya, repito, el jefe del programa provincial de VIH-Sida, ITS y hepatitis viral. Preocupante.
La verdad que, bueno, importantísimo esto que comentaba el doctor de para ir a hacerse los testeos, ¿no? La velocidad express, porque uno dice, no, debe ser muy engorroso, puede llevar mucho tiempo, porque hay que tomar conciencia un poco. Los números que dábamos todos son muy alarmantes.
El Dorado, 88.3.
Los contenedores verdes ahora están en escuelas, colegios, institutos y universidades de toda la ciudad. Lleva ahí tus reciclables: papel, cartón, plástico, vidrio, latas, Tetra Pak y Telgopor. Siempre limpios y siempre secos. Solo así pueden transformarse. No van restos de comida, no van reciclables sucios, no van materiales de obra, muebles ni objetos de gran tamaño. Tampoco restos de poda. Separa en casa, junta tus reciclables y llévalos al contenedor verde de tu institución educativa. Separar no cambió, el lugar sí. Ahora reciclamos en la escuela.
Posadas. Información importante sobre tu factura de luz. Si el gobierno nacional te quitó el subsidio eléctrico, tu consumo se factura a tarifa plena. Lo que...